Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
Muy bien, Martín, gracias. En Latinoamérica, alrededor de 30 millones de personas tienen una enfermedad rara. La mitad son niños. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial con el objetivo de concientizar sobre este tema y es por eso que lo abordaremos hoy.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Recorrer varios consultorios médicos durante años sin hallar una respuesta a lo que le ocurre a tu organismo o cuál es el origen de esa dolencia o malestar. Esta es la situación, por lo general, preocupante y angustiante de muchas personas que padecen una enfermedad rara previo a lograr un diagnóstico.
Para tener claro de qué hablamos, se considera rara, entre comillas, a una enfermedad cuando tiene una prevalencia de una cada 2.000 personas, es decir, patologías poco usuales y padecidas por un bajo porcentaje de la población. Hace 15 años lograron un reconocimiento a nivel mundial al comenzar a conmemorarse justamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras, Anabela.
Exacto, Martín, y esto permitió que cada año, los 28 de febrero, se ponga el tema sobre la mesa y se trabaje de forma más intensa en la concientización a la población para lograr precisamente diagnósticos y tratamientos adecuados a tiempo. Para conocer mejor el abordaje de esta problemática sanitaria, hablamos con la genetista Mariela Larrandaburu, presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana.
La consigna es crear conciencia para derribar barreras y acceder al cuidado, al diagnóstico y al tratamiento. Temas nada menores. Y este es el 15º año que se celebra este día, ¿verdad? Donde se pone en la mesa el tema de las enfermedades raras. Y es un tema muy importante. Y lo que tiene que ver esta marca es todo el trabajo que ha tenido el movimiento asociativo para poder llegar a las Naciones Unidas para que este tema quede para ser trabajado por todos los países del mundo, porque es un tema de salud pública.
América Latina nuclea al 10% de los casos registrados a nivel mundial y 4 países concentran la mayor cantidad de personas afectadas, ¿no?
Así es, Brasil concentra la mayor cantidad, alrededor de 13 millones de personas con enfermedades raras, seguida de México, que tiene unos 10 millones, y le siguen Colombia y Argentina, con en torno a los 3 millones de pacientes. Otro dato es que el 80% de los casos tienen un origen genético y es por eso también que hablamos con la genetista uruguaya y nos explicaba lo siguiente.
El diagnóstico es una de las cosas más complejas por las cuales los pacientes con enfermedades raras se ven enfrentados. De hecho, se ha denominado la famosa odisea diagnóstica, que hasta hace unos años era más o menos de una década, y las últimas publicaciones hacen referencia a que este tiempo se ha reducido a la mitad, pero la mitad es mucho, 5 años para llegar a un diagnóstico es mucho. Entonces, con toda la tecnología disponible y las capacidades hoy de comunicación que hay, creo que estamos en el momento adecuado para que las personas que viven con enfermedades raras, que es importante también situar con números, porque los números ilustran mucho. Entonces nosotros podemos hablar de que en el mundo hay 300 millones de personas con enfermedades raras y más o menos el 10% vive en nuestra América Latina. Entonces estos números marcan e impactan. Y la mitad de esas personas son niños. Entonces por eso es que es muy importante que se puedan generar los espacios para que las personas puedan acceder a un diagnóstico. ¿Y por qué? Porque el diagnóstico es la clave para un pronóstico y porque es la clave para hacer prevención.
Tú hablabas, Anabela, de esa especie de odisea diagnóstica, ¿no?, que vive una persona previo a lograr saber exactamente qué es lo que tiene. Y este año también se hace foco en ese aspecto, porque no siempre es fácil acceder a este tipo de estudios o los mismos médicos no tienen el conocimiento al respecto, ¿no?
Sobre ese punto, Larrandaburu resaltó la importancia de romper con el mito de que los estudios genéticos son costosos, pues en los últimos años se ha abaratado y se han vuelto accesibles. Y se realizan como cualquier otro estudio, con una muestra de sangre o en algunos casos de saliva. Pero también reconoce la necesidad de reforzar los conocimientos en la comunidad médica sobre estos temas.
desde la Red Latinoamericana de Genética Humana, estamos con esta, con este lema de que tenemos que empezar a concientizar y capacitar y sensibilizar en este tema, porque tenemos que empezar a derribar muchos mitos. Y al derribar esos mitos también vamos a estar derribando barreras para que el acceso sea más fácil. No creo que los colegas de otras especialidades, no es que no quieran, creo que hay un tema también a veces de desconocimiento de la genética médica. Y nosotros los genetistas justamente tenemos esa visión más holística, ¿verdad?, del paciente de una forma integral para poder llegar a un diagnóstico específico y hacer un seguimiento adecuado, que para las enfermedades raras, sin duda, el tratamiento y la clave es un grupo interdisciplinario. A veces lo que falta justamente es la identificación del problema. Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas adultas que tienen enfermedades raras. Es común que las personas adultas, hay determinadas enfermedades, de acuerdo a la etiología, que se manifiesten en diferentes órganos. Por ejemplo, las enfermedades mitocondriales, que las mitocondrias son unas células, digamos, una célula no es una organela que está dentro de la célula que da la energía. Y por eso puede tener manifestaciones en todo el organismo. Entonces puede tener manifestaciones respiratorias, manifestaciones digestivas. Y de esta forma los pacientes van como de especialista en especialista. Y ahí es donde está el rol del genetista, que muchas veces lo que hace es unificar todos esos síntomas, ¿verdad?, que a veces son hasta de enfermedades comunes, pero tienen un nombre propio.
¿Qué consejos podemos darle a la audiencia, Anabela, si alguien siente que puede estar viviendo una situación de estas características?
Sobre esto también consultamos a la Randaburu, quien nos resaltaba la importancia del diagnóstico no solo para el paciente, sino para el resto de la familia de esta persona.
Lo que tienen que hacer las personas es buscar un médico genetista. El médico genetista es la especialidad médica que está preparada y ha sido su formación, está específicamente destinada a lidiar con todo este grupo de patologías, que son el grupo de enfermedades raras, que también tenemos que destacar que muchas de ellas pueden producir discapacidad a lo largo de la vida y muchas de ellas también son defectos congénitos. Y es por eso que tenemos que articular todos esos conceptos de las enfermedades raras, los defectos congénitos y la discapacidad para poder dar una información adecuada.
El miedo, la preocupación y la tristeza que a veces se vive en este proceso se vive de la misma forma en diferentes partes del mundo, ¿no?
Sin dudas, Martín, y es por eso que también se realizó el año pasado una campaña bajo el lema 6 continentes, 6 retratos, 6 héroes, 6 vidas. Estas personas de diferentes países cuentan sus experiencias y se puede valorar precisamente las similitudes en cada historia. Por eso la Randaburu también hace énfasis en que estas enfermedades son raras individualmente, pero en grupo son importantes. Y para tener una idea, hoy son más de 6.000 las enfermedades raras identificadas en todo el mundo hasta el momento.
El mensaje que queremos dar es que primero las enfermedades raras en forma individual seguramente son raras o poco frecuentes, como también se las denomina, pero en conjunto tienen un peso muy importante en la salud pública. Segundo, el movimiento asociativo, o sea, las personas con enfermedades raras y sus familias con enfermedades raras, han generado un espacio muy importante que han podido llegar, después de un trabajo arduo, hacia las Naciones Unidas para que los países la incorporen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y empiecen a mirar esto desde un tema más transversal, que no sea solo lo sanitario, sino que atraviese el tema de educativo, el tema de disminuir las inequidades. Tenemos mucho para hacer, tenemos capacidades instaladas en América Latina para poder dar respuesta a este grupo de patologías y lo que hay es que trabajar en conjunto y en forma articulada.
Escuchábamos a la médica genetista uruguaya Mariela Larrandaburu, presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana, quien nos habló sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Arrancamos con nuestra selección.
Twitter.
FIFA, uno de los tantos hashtags de los temas que se está hablando en esta red social porque adoptó medidas contra Rusia. FIFA, UEFA y los diferentes órganos internacionales del fútbol se han reunido para adoptar este domingo 27 algunas medidas en relación a la Federación Rusa de Fútbol tras lo sucedido con Ucrania. Algunas de ellas son bastante duras, incluso, Martín. Los jugadores de Rusia no podrían competir bajo el nombre de Rusia, la bandera y el himno estarán prohibidos y cualquier partido deberá jugarse en un lugar neutral a puerta cerrada. La FIFA, las confederaciones y los órganos rectores de este deporte continúan evaluando la situación y si las cosas no cambian pronto, la selección de fútbol de Rusia podría incluso no participar en la próxima Copa del Mundo que se va a celebrar en noviembre en Qatar.
Instagram.
Maluma fue atacado por su perro. El cantante colombiano Maluma contó que su perro Buda lo mordió y por tal motivo le quedó una marca en su cara. Pillen, pues, les iba a contar qué fue lo que me pasó. La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad, comenzó diciendo el cantante. Entonces, ahí ya saben, para que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar, expresó en un video que difundió en sus redes sociales. El artista explicó a través de historias de Instagram cómo fue la secuencia que terminó con algunos rasguños. Luego volvió a hacer hincapié en el amor que siente hacia sus perros y decidió compartir fotos y videos en los que juega con ellos. Como diciendo, bueno, tenemos buena relación, pero en algún momento alguno se puede enojar.
Lo que pasa es que también está bueno, ¿no? Usar las redes sociales desde la imagen que él tiene también para generar conciencia, ¿no? De que los animales justamente les pasan cosas también y a veces una reacción no tiene nada que ver con un tema de maldad, sino que le pasa algo y la manera que tiene de reaccionar es esa, ¿no?
YouTube
bloqueó el canal Sputnik en ruso en el territorio de Ucrania, según informa el medio en su canal de Telegram. En noviembre pasado, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, informó a Sputnik que desde 2020 había registrado supuestamente más de 50 actos de censura de materiales de los medios rusos y sus cuentas oficiales por parte de las plataformas de Internet extranjeras. La mitad de los actos de censura corresponde a YouTube. El regulador ruso señaló que considera tales acciones por parte de YouTube como un acto de censura que viola los principios clave de la libre circulación de información y el acceso sin obstáculos a la misma. Anteriormente, YouTube restringió el contenido de visualización de RT en Ucrania. El motivo de esta decisión no se indica. En otros países, los videos aún están disponibles, reza el mensaje del regulador ruso.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Vamos a hablar del tenis en este mundo loco, ya que el alemán Alexander Zverev fue expulsado de toda participación en el Abierto de Acapulco tras protagonizar un arranque de ira. El tenista, número 3 del ranking, golpeó con violencia su raqueta contra la silla del árbitro 4 veces e insultaba al juez. Nadie podía dar crédito de lo que estaba viendo. Las tribunas del estadio mexicano se llenaron de silbidos para reprocharle su actitud. La autoridad de la ATP decidió excluirlo del torneo por conducta antideportiva. No, una locura le vino.
La verdad que realmente un momento de ira, ¿no? Como vos bien decías.
Después el tenista, bueno, tuvo por suerte la delicadeza de pedir disculpas en sus redes. Es difícil describir en palabras el arrepentimiento por mi comportamiento. He pedido disculpas al árbitro en privado porque mi arrebato hacia él estuvo mal y fue inaceptable. Estoy decepcionado de mí mismo. Esto no debió pasar y no hay excusa, escribió en sus redes el tenista de 24 años. Pero bueno, se quedó sin torneo, ¿no?
Bueno, más que mundo loco, momento loco, ¿no? Se quedó sin torneo.
Ahí va, momento loco de ira.
Gracias, Karen, como siempre.
Nos reencontramos prontito, que pasen bien.
Zona Violeta, desde Montevideo,